Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Señoras y señores, ¿cuál será el futuro de la ley de ajuste cubano que le permite a los cubanos solicitar su residencia permanente un año y un día después de haber llegado a territorio de Estados Unidos? Bueno, algunos legisladores en la Cámara y el Senado insisten en que la ley necesita reformarse. Hay otros que dicen que hay que eliminarla.
Sí, señor, un tema bien candente, un tema que, bueno, pues cada cual muchas veces lo analiza desde su punto de vista, desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista político, quiero decir. Hoy vamos a tratar de analizarlo desde el punto de vista técnico, si es factible o no. La ley de ajuste cubano, ¿de qué manera está ayudando a los Estados Unidos a estabilizar toda la gran inmigración de cubanos que está llegando? Hay que analizar también que el gobierno cubano tiene una válvula de escape. Ya no son los balseros del 94-95, pero están saliendo en grandes cantidades a través de Ecuador por aire, por avión. Atraviesan Centroamérica y llegan a la frontera. ¿Qué pasa si no existe una ley de ajuste cubano? Claro que debe bajar el número de cubanos que salen de Cuba, pero también, y los que deciden llegar y se presentan en la frontera, los van a regresar a México, habrá un conflicto. O sea, es todo un ajedrez que se plantea con esta ley de ajuste cubano, que por eso quiero presentar a Willie Allen. Willie Allen, un abogado cubano radicado acá en el sur de la Florida, es especialista en temas de inmigración. Willie, bienvenido, gracias por estar con nosotros en el programa.
Amado, muchas gracias por invitarme al programa tuyo con José Luis, para mí es un placer y un honor estar compartir con ustedes dos.
Y abogado, ¿cuál será el futuro, según su opinión, no, de la ley de ajuste cubano?
Bueno, primero, nada más que me gustaría tocar dos puntos.
A ver.
Si la ley de ajuste cubano no existiría, los cubanos siguieran saliendo de Cuba. Es bueno recordarle a los que están escuchando que desde 1966, cuando comenzó la ley, hasta 1996, 30 años, durante esos 30 años, los balseros que tocaban tierra y los cubanos que entraban por la frontera con México o con Canadá no se legalizaron por el ajuste cubano. Estas personas se legalizaron a través de matrimonios con americanos, la amnistía del presidente Reagan y Nacara. Así que la ley de ajuste cubano, por 30 años, nunca fue un imán que trajo a los cubanos hacia los Estados Unidos.
Y lo quiero detener ahí, lo quiero detener, abogado.
Fue el gobierno de Cuba que lo forzó a irse de Cuba.
Claro, claro, yo quiero detenerlo ahí. La ley de ajuste cubano puede volver por una decisión ejecutiva sin ser cambiada en el Congreso ni ser eliminada. Puede volver a esa situación de que los cubanos que lleguen por la frontera se consideren ilegales y no les aplica la ley de ajuste cubano.
Sí, la aplicación de pie seco, pie mojado, fue una decisión ejecutiva del presidente Clinton en el año 96, que empezó a tomar efecto en el año 97. Uh-huh. Ahora, las realidades son que la ley de ajuste cubano también cambió en el 96 de ser una ley que amparaba a refugiados o personas que estaban huyendo de la dictadura cubana a convertirse en un arma del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Y del año 96 hasta el presente, el ajuste cubano es lo que se ha manipulado por el Departamento de Estado para otorgarle residencia a los 20.000 cubanos que le regalan visas en Cuba y también pues a todos los cubanos que entran o por la frontera o por pie seco, pie mojado. Uh-huh. Y eso ocurrió básicamente para no crear una segunda categoría de cubanos en los Estados Unidos y para mantener cierta regularidad en la entrada de los cubanos. El Departamento de Estado y la política americana es de mantener el ajuste cubano y mantener el flujo de cubanos entrando a los Estados Unidos en números manejables. En el año fiscal 2014-2015, más de 60.000 cubanos entraron a los Estados Unidos. Las figuras finales se va a demostrar en el año fiscal 2015-2016, cuando se sepan cuántos cubanos se han legalizado bajo el ajuste cubano, que puede haber llegado a 65.000, 66.000, porque en las figuras que el Departamento de Seguridad Nacional da ahora, de 37.000 que entraron por la frontera ilegal, 9.000 que se presentaron en el aeropuerto, 1.000 y pico que entraron por la frontera con México, 1.000 y pico que entraron en balsa, no cuenta el número de cubanos que entraron con visa de turista o el número de cubanos que entraron con pasaportes españoles y no se presentaron en el aeropuerto, pero entraron normalmente y el año del día solicitan su residencia. Así que las figuras van a ser mucho más altas. Entonces, sí, lo que ustedes hablaban anteriormente, que la política americana es mantener una válvula de escape con Cuba para no crear una crisis migratoria entre Cuba y los Estados Unidos. Si el ajuste cubano se va a eliminar mañana, lo primero que va a ocurrir es que va a haber 100.000 personas en el mar llegando, tratando de llegar a los Estados Unidos. El incremento de balseros que hemos visto desde diciembre de este año es solamente una respuesta adentro de Cuba al miedo que el ajuste cubano se elimine. El número de cubanos con pasaportes españoles que entran a los Estados Unidos diariamente es una respuesta al miedo que se acabe el ajuste cubano. El número de cubanos que han entrado con visa de turista y se han quedado es también una respuesta a ese miedo. Porque mira, nos están escuchando en Cuba y todos sabemos que en Cuba en este momento el negocio más grande y el negocio más independiente es cómo salen de Cuba y cómo llegan a los Estados Unidos. Uh-huh. Tú hablabas de Ecuador. En este momento hay alrededor de entre 60 a 80 mil cubanos viviendo en Ecuador, la mayoría viviendo ilegalmente en Ecuador y buscando la forma de llegar de Ecuador a los Estados Unidos. Un camino que puede costar hasta $18,000 en gastos monetarios y posiblemente pérdidas de vida y tragedias que ocurren en ese camino. Así que estamos viendo que sigue siendo el deseo, por lo menos una parte significante de la población cubana, de irse de Cuba y llegar a los Estados Unidos.
Claro, nuevamente, ¿qué pasa? Y estamos haciendo preguntas a Willy, a ti directamente, porque eres el experto, ¿no?, en temas de inmigración. Si la ley de ajuste cubano, por ejemplo, fuera ya derogada, modificada, los clientes que tienes tú, por ejemplo, como abogado, que tienen o llegaron al país bajo un parol, que están en trámite para hacerse residentes, etcétera, etcétera, ¿cómo queda todo esto?
Quedan bien, vamos por partes. Hay más chance que los marcianos aterricen en el próximo año que el ajuste cubano sea eliminado en un futuro cercano. Claro. ¿Por qué? Porque el ajuste cubano, y hay que estar muy claro en esto, el ajuste cubano está amarrada a la ley de la democracia de Cuba, Helms-Burton, y en esa ley el presidente tiene que anunciarle al Congreso americano: Cuba ha tenido elecciones libres, transparente y democrática. Y el gobierno nuevo de Cuba es un gobierno electo por el pueblo. Sí. Si el presidente no articula esas palabras, el ajuste cubano no se puede eliminar. Entonces, el ajuste cubano no se va a eliminar hasta que eso ocurra. Entonces, yo creo que podemos estar los tres de acuerdo que eso puede ocurrir una semana después que aterricen los marcianos.
Ahora, yo tengo una pregunta muy concreta. Vamos a suponer que la ley de ajuste cubano fuera una ley que no estuviera metida dentro de la ley del embargo, en ese después del año 1996. Yo digo, estratégicamente al gobierno de Estados Unidos le convendría levantar la ley de ajuste cubano, permitir una modificación de la ley de ajuste cubano. Claro, eso se hace en el Congreso, pero el Ejecutivo siempre tiene mucha fuerza en todo esto.
Mira, no va a ocurrir, Amado, no va a ocurrir porque el gobierno americano, el Ejecutivo americano no tiene interés ninguno, claro, en cambiar la ley de ajuste cubano porque les conviene en este momento tener esa válvula de escape con Cuba, porque saben que los cubanos que se van de la isla, regresan a la isla, lo ven como una movida que en el futuro puede llevar a cambios más pasivos y cambios más estructurales adentro de la isla.
¿Y a su vez le conviene al gobierno cubano también?
Claro, a nadie le conviene eliminar la ley de ajuste cubano. El amigo de nuestro amigo Tony Ramos, este congresista famoso de Arizona, lanzó una propuesta de eliminar el ajuste cubano. Ese congresista, que me imagino que fue asesorado por varias personas que nosotros conocemos, lo hizo no con ninguna esperanza de tener voto. Él fue uno de los congresistas que votó en contra de Paul Ryan. Así que tiene cero chance de tener un apoyo para esa ley. ¿Pero por qué lanzó esa idea? Por una razón simplemente. Una vez que lanzó la idea, tuvo publicidad y dos días después lanzó un telegrama pidiendo fondos para la campaña política de él para poder atacar la inmigración a los Estados Unidos. Entonces fue una táctica fabulosa de ese congresista para buscar más fondos de participantes para atacar la ley de ajuste cubano, que no tiene sentido, que no va a pasar, pero a él lo ayuda a recaudar fondos para su campaña. Entonces hasta él gana con este juego.
Increíble. Claro,
entonces,
que sí.
Esas son las realidades crueles. Claro. En este momento, las únicas personas que sufren cierto desengaño con el ajuste cubano son las personas que han trabajado toda su vida en los Estados Unidos, están limitados los recursos que tienen y ven que personas entran bajo parol, entran ilegal, nunca trabajaron en los Estados Unidos y reciben ayuda económica. Claro. El reportaje del Sun Sentinel lo estuvo muy fuerte en ese tema y yo llevo casi 4 o 5 años con ustedes y con otra parte de la prensa abogando que se elimine toda la ayuda económica bajo el ajuste cubano, porque el ajuste cubano no requiere ayuda económica. La ayuda económica se le da a los cubanos que entran bajo palabra basado en la enmienda de Dante Fassel de los años 80. Esa enmienda se puede eliminar mañana. Claro. y no tiene un efecto negativo en el ajuste cubano. Y yo abogaría porque se elimine la enmienda de FACEL, que se le da ayuda económica a las personas que entran bajo parol, y que la ayuda económica esté limitada solo y exclusivamente para aquellas personas que entran como refugiados políticos.
Uh-huh. Exacto.
Yeah. Muy bien. Willy, finalmente, los próximos cambios que hemos visto en inmigración o en el Departamento de Estado sobre inmigración que tengan que ver con cubanos, ¿algo a destacar antes de concluir la entrevista?
Bueno, los reportes que yo leí el otro día, basado en tu recomendación, vi que las citas son mucho más rápidas en la embajada cubana, en la embajada americana en Cuba, para las visas de turistas, las visas de nuevos inmigrantes. Así que eso, veo que la embajada americana en Cuba está funcionando como una embajada americana en cualquier otra parte del mundo, y yo lo veo como algo positivo. Mira, para mí cualquier tipo de interacción entre los cubanos que están en la isla y los Estados Unidos lo veo como algo bueno. Que más americanos viajen a Cuba lo veo como algo bueno. Que otros cubanos puedan venir a los Estados Unidos y venir viajar aquí lo veo positivo. Lo único que estoy opuesto es que se le dé visa a personas que son miembros del Partido Comunista, miembros de la jefatura del gobierno de Cuba, que vienen aquí de vacaciones. Y estoy totalmente opuesto a que se le dé residencia a aquellas personas que fueron parte del gobierno, parte de la burocracia cubana, y que vienen a retirarse a los Estados Unidos.
William, gracias. Muchísimas gracias.
Por invitarme a los dos.
Un abrazo, de verdad. Gracias por estar con nosotros. Y creo que hemos entendido un poco técnicamente lo que es la ley de ajuste cubano.
Y sobre todo los oyentes.
Sí. Creo que es lo fundamental es eso, ¿no? Que aprendan un poco sobre la ley de ajuste cubano.
Estás escuchando las noticias como son.
Bueno, Cuba pactó con España el refinanciamiento de 201.5 millones de euros, 222.2 millones de dólares de deuda de corto plazo. Así lo ha informado el Ministerio de Economía español. El acuerdo firmado por el ministro Luis de Guindo y también por el vicepresidente de los Consejos de Estado de Cuba, Ricardo Cabrisa, condona recargos por pagos atrasados y la primera parte de la deuda.
Sí, sí. Bueno, pues vamos primero a presentar a nuestro invitado y hacerle una pregunta directa, ¿no? Y me refiero, tenemos ya a Eugenio Yáñez, él es analista, editor del portal digital Cubanálisis. Y yo creo que el análisis es el que hay que hacer en este caso. Eugenio, gracias por acompañarnos, bienvenido. Y la primera pregunta, ¿por qué se hacen estas cosas?
Bueno, un placer saludarlos a ustedes y a todos los oyentes. Déjame aclarar una cosa, porque ese error se está repitiendo continuamente por parte de la información que da la agencia EFE. Cabrisas nunca ha sido vicepresidente del Consejo de Estado, es simplemente vicepresidente del Consejo de Ministros.
Bueno, pues
la
aclarado.
EFE repite el error continuamente.
Aclarado el incidente, o por lo menos la mala información. ¿Por qué se producen este tipo de condonaciones en parte o arreglos de las deudas cuando un país debe como Cuba?
Mira, hay un problema concreto. España siempre pensó, yo no sé por qué, que tendría determinadas ventajas en la competencia internacional en Cuba cuando se empezara a abrir Cuba al comercio internacional. Me imagino que tal vez lo hicieron pensando en razones emocionales o pasionales, la cercanía, la hija más querida, aunque fuera la más rebelde, como se decía en tiempos de Franco, el indudable acercamiento y cariño entre los cubanos y los españoles. Tal vez ellos pensaron que en esas condiciones, cuando viniera la competencia, iban a tener determinadas facilidades, y se han dado cuenta que no las tienen, ni mucho menos porque, por ejemplo, a los cubanos les interesa mucho más comerciar con los Estados Unidos. Ellos están metidos en Cuba desde hace tiempo, siempre con la esperanza de que cuando cambiaran las cosas ya estar presente ahí. Uh-huh. Así lo hicieron desde el mismo periodo especial cuando Meliá y otras compañías hoteleras comenzaron a invertir en Cuba. Pero ahora se dan cuenta que las cosas no son así. Tienen que buscar algo que resulte atractivo para el gobierno cubano, no para los cubanos, para el gobierno cubano. Y entonces esto es una manera muy fácil de hacerlo porque condonan esta deuda, que en definitiva es una deuda que tiene que ver con los seguros de exportación. Y a la larga esos seguros de exportación que pagó el gobierno español es pago por parte de los contribuyentes al fisco español, o sea, de los trabajadores españoles. Sería lo mismo que pasaría en caso de créditos de Estados Unidos a Cuba, cuando Cuba no los pague o se acumulen esas deudas, tendría que el gobierno asumir esas deudas y, en definitiva, nosotros todos, como pagadores de impuestos, como taxpayers, como se dice en inglés, estaríamos pagando lo mismo. Entonces, España quiere mejorar su posición competitiva en Cuba simplemente con este gesto de aliviar la deuda. Pero eso ya también lo hizo Rusia, por ejemplo, eso también lo hizo México, eso lo han hecho otros países y no va a obtener demasiada ventaja a partir de esto.
Básicamente, para los oyentes, el acuerdo es la condonación de la totalidad de los intereses de demora y parte del principal de la deuda, la reestructuración de los pagos de la deuda residual a un periodo de 10 años y 3 años de gracia para el pago de cuotas de amortización del principal. Eugenio, en otras palabras también dentro de este contexto, ¿no? Porque esto está marcado por la Feria de La Habana, Cuba también vuelve a animar a pedir a las empresas españoles que vengan, que sigan participando en el proyecto de inversión, pero les ha ido también para venir así como Cuba lo desea.
Al contrario, Cuba el problema que tiene, que hace ya 2 años, va a ser el mes que viene, va a ser ya 2 años, dentro de unos días, de la apertura del puerto Mariel, y todos los grandes proyectos que se suponía que iban a desarrollarse allí todavía no acaban de despegar. Y por otra parte, la ley de inversiones cubana, que se hizo con mucho bombo y platillo, simplemente no ofrece garantía suficiente a los inversionistas extranjeros en caso de discrepancia con el gobierno cubano. Y entonces, con un poder judicial que no es independiente, los inversionistas extranjeros no quieren arriesgarse de esa manera. Hay un problema que el gobierno cubano no entiende. A los inversionistas extranjeros les interesa hacer negocio con empresas cubanas, no con el gobierno cubano. Uh-huh. Porque los gobiernos no hacen negocios. Los que hacen negocios son las empresas. Entonces, Cuba lo que está es en una posición de desespero, pudiéramos decir, el gobierno cubano, para que acaben de llegar las empresas y las inversiones. En este momento hay escasez de dinero en Cuba. Los bajos precios de las materias primas, el níquel, por ejemplo, que ha bajado a casi la mitad, el petróleo que se reexporta, que sigue bajando de precio. Entonces, el gobierno cubano se está sintiendo escasez de liquidez y lo que quiere es desesperadamente que vayan los inversores a poner su dinero en Cuba, arriesgar su dinero en Cuba, pero sin las garantías correspondientes. Entonces, es una manera muy peligrosa para un inversionista de llevar su dinero a un país donde no sabe lo que puede pasar y donde puede terminar lo mismo confiscado en su propiedad que preso.
Ahora, hay un tema que yo insisto en él, porque he visto que el gobierno cubano, además, todos lo conocemos, Eugenio, la época en que Fidel Castro decía que no iba a pagar la deuda externa y le recomendaba a los países del tercer mundo, los no alineados, cuando fue incluso hasta presidente de los no alineados, recomendaba que no se pagara la deuda externa, y tuvo una campaña internacional contra el pago de la deuda externa de los países en vías de desarrollo, los países pobres, lo recordamos todos, ¿verdad?
Exacto.
Bien, ahora yo he visto, por ejemplo, o sea, que hemos visto que el gobierno cubano en un inicio no pagaba deuda externa, pues simple y llanamente porque era decisión, capricho de Fidel Castro, del gobierno. Hemos visto que en el 2013 México le condonó el 70% de la deuda. España ahora le condona parte de esta deuda de corto plazo, como ya hemos estado explicando. Rusia en el 2014 condonó el 90% de la deuda. En el 2015, ahora, Uruguay, a mediados, a principios de año, Uruguay condonó el 100% de la deuda. El Club de París se sentó a renegociar la deuda con el gobierno cubano de 15 mil millones de dólares. Es decir, ¿por qué la tendencia a decir este hombre no paga o este país no paga? Vamos a condonarlo, vamos a olvidarlo para empezar de cero. Si no paga, ¿por qué?
Porque lo que están suponiendo es, y no están tan desacertados, que las cosas en Cuba van a cambiar. No tanto porque Raúl Castro vaya a hacer las reformas necesarias como que la biología va a sacar del juego más tarde o más temprano a Raúl Castro y a su hermano Fidel Castro. Y están suponiendo que las nuevas camadas del liderazgo cubano tendrán que adaptarse más a la realidad de las relaciones internacionales, más a la realidad de las relaciones económicas, y entonces habría la posibilidad de poder cobrar una parte de ese dinero que de otra manera estaría absolutamente perdido. Entonces, para perderlo todo, es mejor arriesgarse a condonar una parte y poder cobrar lo otro.
Claro, también un poco para responder a lo que Amado te preguntaba, Eugenio, ¿sí? Según el ministro Luis de Guindos, uh-huh, dice él que España corre el riesgo de perder un mercado natural por el impulso que han tomado las relaciones comerciales tras las negociaciones de apertura entre Obama y Castro. Pero la pregunta sería también, ¿y dónde están esas negociaciones comerciales? Cuba, bueno, Estados Unidos.
Pero bueno, volvemos a la misma. No están todavía como deberían estar para que las cosas funcionen, pero ayer mismo tuvimos conocimiento de un acuerdo entre la compañía norteamericana Sprint, la telefónica, con Etexa. Y de la misma manera que se van dando estos acuerdos, están pendientes también los acuerdos con las compañías de ferries, con las compañías de cruceros, con las aerolíneas, y se van a seguir dando de una manera o de otra, más rápido o más lentamente, estas relaciones.
¿Tú crees que el tren no pare?
Yo creo que es imposible ya pararlo, no porque alguien quiera que no pare, sino porque simplemente esto es loma abajo y sin freno.
Eugenio, y hay otro punto de vista que quiero traerlo aquí también a la discusión. Hay algunos que ven que esto es un tren de espejismo, porque en realidad el gobierno cubano pasos reales no ha dado. Todo queda en un espejismo y en acuerdos y en intenciones y en reuniones y en visitas.
De acuerdo, pero acuérdate también que viendo esto desde el punto de vista más geopolítico, uh-huh. Raúl Castro dice que en el año 2018 ya no estará en el poder y estamos ya llegando casi al 2016. Entonces, un gobierno que piense de aquí a dos o tres años lo que puede estar pasando, lo ve distinto a si pensamos lo que va a pasar el mes que viene.
Claro.
Y es verdad que el gobierno cubano ahora no ha hecho prácticamente ninguna apertura en este sentido, pero también es verdad que si no hace algo, simplemente no puede mantenerse porque la economía ya no da más, ¿no? Ya llegó a los límites.
En este programa, Carlos Saladrigas dijo que si el gobierno cubano desaprovechaba este momento de embullo, de euforia, de que todo el mundo está apostando, en cuestión de un tiempo, pues Cuba será un mercado de 11 millones de personas sin dinero, pobre y poca atracción va a tener a los grandes capitales. ¿Eso es cierto?
Podemos estar de acuerdo con eso y decir un poco más también. Va a ser un estado fallido, porque si no aprovecha esta única oportunidad que tiene ahora para que las cosas cambien en el sentido positivo y sigue empeñada en la política esta absurda, que lo que ha hecho es destruir la economía, destruir la nación, destruir la sociedad, los cubanos yéndose como pueden, la población cada vez envejeciendo más, cada vez menos capacidad para producir. No se producen ni clavos en Cuba prácticamente ya. La agricultura no produce. La industria azucarera es un desastre. La sequía, por otra parte, que ha dañado la situación económica de Cuba. Entonces, si en medio de ese problema siguen pensando en las musarañas, como decimos en Cuba, entonces, ¿a dónde vamos a llegar?
Ya. Eugenio, gracias.
Un placer.
Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Una realidad que, bueno, hay que ponerla. Esa es la realidad que hay. Gracias.
Vamos ok, un abrazo.
Bueno, la nota de cierre, los romanos y los turistas podrán ya, pues, admirar en todo su esplendor y completamente restaurada la célebre Fontana de Trevi, uno de los emblemas de Roma, inmortalizada por el baño nocturno de Anita Ekberg. ¿Te acuerdas usted la Dolce Vita?
Claro que sí.
La Dolce Vita, ¿no?, de Fellini. Bueno, el agua ha vuelto a llenar la gran cuenca que separa la plaza de la inmensa escultura barroca adosada al Palacio Poli en el centro de la capital italiana, y los turistas retoman la tradición de arrojar una moneda de espaldas a la fuente. ¿Usted cuánta tiró, me dijo?
Yo tiré como tres o cuatro.
Yo tiré una. Y es una tradición que inspiró la canción Tres monedas en la fuente, grabada por Frank Sinatra y tema de la película del mismo nombre. Sí, ¿usted sabe cuánto recauda la municipalidad con esa pesetica,
bueno,
o esa monedita que la gente tira?
Yo lancé 3 euros, a ver si cuánto aporté
más
yo.
Más de un millón de euros
se
recoge, claro que sí, con esa monedita que se tira de espaldita y que va muy bien para el bolsillito
de los italianos. Bueno, mire, yo ayudé a Roma a conservar la Fontana de Trevi.
Muy bien, sí, la Fontana de Trevi, una obra monumental que forma parte del Arco de Triunfo, no había sido restaurada desde 1998.
Qué bien.
Gracias nuevamente a los que hicieron posible el programa. Maite Luna en el día de hoy, también Tony Simón. Para despedirnos, regresamos, si Dios quiere, mañana.
Amado Gil
y José Luis Ramos.